Pues son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por escuchar la radio, por seguir en la cadena COPE después de Beatriz Pérez Otín, y decirte que comienza el primer despertador de la radio, el programa que une a Carlos Herrera, el que te une a Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Aquí no tocamos la política, aquí nos vamos dando cuenta que ocurren historias en cualquier parte del mundo que son dignas de encabezar o un diario, o por qué no, protagonizar un programa de radio, pero que muchas veces la gente como que las aparta, y son historias positivas que nos demuestran que la vida mola un montón. Mira, por ejemplo, hace 10 días se celebraron los premios Emmy y entre las candidatas se encontraba la miniserie Podría destruirte. En ella se cuenta la historia de una escritora que un día sale a tomarse unas copas y de repente no recuerda nada hasta que se despierta varias horas después. Es en ese momento cuando descubre que ha sido violada, aunque le es imposible reconstruir los hechos. La historia en principio la hemos visto miles de veces en el cine y también en la pequeña pantalla, pero en este caso cobraba más realismo porque no es un suceso inventado. Lo narrado en la miniserie es lo que sufrió la guionista en primera persona. La verdad es que en Micaela Coel, la escritora reconoce que plasmar su vida y llevarla a la pequeña pantalla ha sido para ella una mezcla de terapia, de desahogo y también de introspección, aunque necesario también para superar el trauma. El trabajo ha sido muy duro y así lo reconoce. Pero afortunadamente el esfuerzo ha dado sus frutos. No solo ha sido una de las miniseries más vistas este año, sino que además Coel ha sido merecedora del Emmy al mejor año, al mejor guión de una miniserie. En su discurso de aceptación, la escritora instó a todo el mundo a escribir la historia que les dé miedo, la que les haga sentir inseguros, la que no sea cómoda para ellos. Es un reto que seguro que puede servirle a aquellos que no son capaces de cerrar una etapa complicada de su vida. Y quizás el truco para superar un trauma no esté solo en contarlo de viva voz, sino también escribirlo para dejarlo salir, para que fluya. En definitiva, para dejarlo ir y volver a recuperar tu vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este jueves 30 de septiembre de 2021 las calles. La verdad que hay mucha gente trabajando, mucha gente intentando dormir, mucha gente escuchando la radio. Bueno, pues sois vosotros los ponedores de calle los que nos ayudáis a que España no pare de producir ni un segundo. Mil gracias por estar aquí. Mira, en unos segundos te vamos a hablar de qué es la amnesia infantil. Todos tenemos algún recuerdo de cuando éramos pequeños, pero gran parte de nuestra vida de esa época queda como en una especie de limbo que no sabemos muy bien si está en nuestro cerebro. Bueno, pues Lucía Zumárraga es neuropsicóloga y también es la presidenta de la Asociación Madrileña de Psicología y directora de Neuropet. Y nos va a aportar luz en este tema que te acabo de comentar. Enseguida te va a resultar súper interesante. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Es jueves, se llega el cine aquí a Poniendo las Calles con Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13 Televisión. Hoy con él vamos a descubrir los secretos de otro clásico. Este jueves toca Río Grande. Es una película estadounidense del año 50 dirigida por el gran John Ford, que tiene como protagonistas a John Wayne y a Maureen O'Hara. Bueno, cuando Jero nos trae una película es porque tiene un motivo, así que en unos minutos sabremos cuál es.
Genial. 4 y 8, 3 y 8 en Canarias, haciendo radio en directo, sacrificando nuestra vida como lo haces tú para salir adelante. Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
El tiempo que nos viene para el día de hoy, ¿qué tal es? ¿Cómo lo calificarías tú?
Pues muy bueno, la verdad. Estos días hemos contado el buen tiempo que venimos teniendo estos días en todo el país, salvo en el norte y en el Mediterráneo, y hoy esa va a ser la tónica en toda la península, también en estas zonas. Solo en Baleares se espera que puedan caer algunas precipitaciones, eso sí, van a ser de carácter débil. Así que día de sol y buen tiempo en prácticamente toda España. Las temperaturas máximas van a ser suaves en el norte, van a llegar hasta los 20 grados, algo más agradables en el centro, estaremos alrededor de los 26, y calor en el sur con temperaturas que pueden llegar a los 30 grados.
Muchas gracias, Javi. Siguen apareciendo mensajes e incluso llamadas de teléfono que preguntan qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. En ese diploma aparece tu nombre en grande, nuestra bandera de España, logotipo de COPE, lo malo es que tiene mi cara, pero bueno, es el diploma que certifica que eres un ponedor de calles oficial. Pues para conseguirlo, tan solo tienes que llamar al teléfono de este estudio, entrar en directo y contarme cómo estás poniendo las calles. Estos que vamos a recordar ahora, ya lo tienen.
Buenos días.
Pero ahora mismo, ¿dónde estás? Porque me han dicho que estás como trabajando,
estoy,
¿no?
Estoy delante de mí, va una zanjadora sacando piedra aquí en el páramo de Olivares, preparando una finca para viñedo en ecológico.
Ah, o sea, estás preparando el terreno para luego sembrar.
Sí, para el año que viene plantar. Ajá. Entonces voy moliendo la piedra, porque esta piedra es caliza y es muy bueno para plantar viñedo aquí en el páramo, 800 y pico metros de altura.
Claro.
Porque da bastante, pues luego da bastante muy buena agua de calidad.
Hola, buenos días, Turbo.
Ahora mismo, ¿por qué estás tú despierto?
Pues yo estoy despierto porque estoy trabajando en una planta potabilizadora de agua. Pues aquí llega el agua del embalse, se trata y queda disponible ya para el resto de usuarios. Porque aquí se está 24 horas potabilizando agua y hay que estar pendiente de una maquinaria, de una pantalla de ordenador que van emitiendo una gráfica.
Buenos días.
¿Cómo estás y en dónde?
Ahora mismo estoy en Ariza.
¿En?
Ariza.
¿Dónde está Ariza?
Eso es provincia de Zaragoza, dirección Madrid.
Ah, qué bueno. ¿Estás en ruta ahora mismo?
Ahora mismo.
Ajá. ¿Y a qué te dedicas concretamente? ¿Llevando el qué?
Pues llevando paquetería, llevando de todo. Uh-huh. Un poquito de todo.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Con el camión, con un tren de carretera, dirección Leganés. Ah, y hubo 3.000 o 4.000 kilos de patatas fritas.
Buenos días, Pulpo. Gran programa. ¿Qué ganas tenía, señor?
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados simplemente marcaron el teléfono del estudio, cogieron línea, entraron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Te animo a que lo hagas. Me encantaría escucharte y conocer cuál es tu historia. El teléfono, recuérdalo, gratuito, 950-6006. Y si estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Cientos y cientos de gremios profesionales los que nos están contando los ponedores que estáis realizando en este momento o habéis realizado en vuestra vida.
Pedro Duque, que dice que es del gremio de los butaneros, los mejores del mundo entero, o San de Goya, que es sexador de pollos.
¡Qué grande! O Elías Fernández, que dice que es panadero, o Luis Miguel, dice que está en la minería, en el mantenimiento.
The rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you. Your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words could not express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby, oh, baby. You give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power. Change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Power, girl, to keep me holding on.
acompañándote, hagas lo que hagas, o estés intentando dormir, o estés comenzando la jornada. Somos el programa de los currantes, de la gente que madruga muchísimo, de la gente que tiene insomnio, de la gente que hemos formado una familia desde el año 2015 y que somos los ponedores de calles. Hoy te preguntamos por tu profesión, por tu gremio, si es el actual o a lo mejor ya te has jubilado y has pertenecido a un gremio que nos encantaría conocer. Y hay un montón, hay cientos y cientos de mensajes. Vea, no nos va a dar tiempo, pero habrá que leer cuantos más mejor, ¿no?
Cuantos más mejor. Juan Jiménez, que su gremio es el del Cuerpo de la Guardia Civil. Saludos desde Liébana, en Cantabria. Jaime dice que tiene 47 años, que ha estado en muchos, pero los que considero míos son que fui 20 años autónomo del transporte, sí, negocio heredado de mi padre, en paz descanse, y ahora desde hace 3 años soy ferroviario. Francisco Javier Vázquez, vigilante de seguridad, dice, y te escucho todas las noches, las que trabajo y las que no, pulpo.
Qué bueno, por favor, muchas
gracias. Estoy enganchado al programa.
Muchas gracias.
Carmen Cantos pertenece al gremio de las empleadas domésticas. Lázaro de la Cruz dice, el mío ha sido responsable de producción de aeroestructuras aeronáuticas, ahora prejubilado, y aún me levanto para escucharos.
Muchas gracias.
María Almudena, enfermería, llevo 37 años, me encanta mi trabajo, aunque pulpo reconozco que ya empiezo a notar los años.
Claro,
hombre,
es que
37 años.
Bueno, según el ministro, hasta los 75, ¿no? Ahora
tú espérate que no te vas a jubilar. O sea, ni a los 75 ni a nada. Tú vas a estar dando,
guerra,
animando,
¿no?,
fiestas. Tú vas a ir con una sonda a animar fiestas.
Bueno, a lo mejor yo me subo al escenario para que me animen a mí.
No sabemos si vas a animar o si van a dar ganas de que salgamos corriendo.
Madre mía.
Pero tú vas a estar ahí, clavado.
Dando gritos, ¿eh?
No te va a quedar más remedio. Bueno, Pedro Alonso dice que es el del gremio de los conserjes. Soy conserje de una comunidad de vecinos y, claro, pues somos los que velamos, limpiamos y cuidamos de los edificios. En mi caso me encuentro en Madrid. O Juanma Fuentes, que dice que es yesero desde los 16 años.
¡Qué bueno!
Y dice, y espérate porque es que hoy hago 50. Tú imagínate la vela de años que lleva también trabajando.
Increíble, por favor. Es una gozada. Son las 4:17 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy estamos preguntándote por tu gremio. ¿Cuál es tu profesora? ¿A qué gremio perteneces o has pertenecido? Hay un montonazo de mensajes que vamos a ir leyendo poco a poco para que nos demos cuenta de la pedazo de comunidad que tenemos montada aquí, los ponedores de calles. En Facebook somos ya 68.996. Con cuatro más que se sumen, llegaríamos hoy a los 69.000 seguidores. O sea, 69.000 seguidores en esta página de Facebook es mucha más audiencia de programas de radio que a estas horas están por ahí dando vueltas. Así que os mando un abrazo y las gracias por estar con nosotros, echándonos un cable para levantar España. Mira, yo te quiero hacer una pregunta y es la siguiente. ¿Tú alguna vez te has preguntado cuál es tu primer recuerdo? Porque casi con certeza tu primer recuerdo será de cuando tenías 4 o incluso 5 años. Y es que si te pones a pensarlo, tus primeros recuerdos de esa edad seguramente vengan asociados a alguna foto o incluso a alguna historia que te contaron de cuando eras pequeño. Te puedo asegurar que a mí me pasa, y estoy convencido de que a ti también, pero no te preocupes, es normal. Es lo que se conoce como amnesia infantil. Algo que estudian especialistas como Lucía Zumárraga, que es neuropsicóloga, presidenta de la Asociación Madrileña de Psicología y directora de Neuroped. Y a pesar de su experiencia, a ella también le sigue sorprendiendo que la mayoría de la población suframos esta amnesia.
La verdad que es sorprendente, ¿no?, pensar que tenemos una amnesia. Yo creo que no es tanto que no lo recordemos, sino que no podemos acceder a ellos.
Sin embargo, esta amnesia infantil no es algo que deba preocuparnos. Tal y como ha explicado Lucía, en la tarde de COPE es importante distinguir entre el aprendizaje y la propia memoria, porque evidentemente no son lo mismo.
En este sentido, creo que es muy importante que diferenciemos entre lo que es el aprendizaje de la memoria y los recuerdos. Porque cuando nacemos, somos bebés, ¿no?, de 0 meses y no hacemos nada. Bueno, hacemos muchas cosas, pero no se ven. Y de pronto, en esos 3 primeros años de vida, que hablamos de la amnesia infantil, aprendemos a caminar, hablamos, razonamos, imaginamos y hasta mentimos. Lo que los niños aprenden y memorizan es muy difícil de medir, porque, claro, una de las cosas que tenemos que hacer es cómo los niños nos cuentan lo que saben, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante aquí que sepamos medir cómo conocer lo que ellos saben, ¿no? Por ejemplo, un niño es capaz de ver una escoba, un destornillador, un teléfono lo coge, imita, ¿no?, esas cosas que ha visto. Por lo tanto, entendemos que ha aprendido y eso lo sabe y es su memoria.
Eso no significa que los recuerdos no estén, porque sí que están. Para entenderlo, la directora de Neuroped puso como ejemplo una película de Pixar que todos, por cierto, conocemos.
Pues hay una parte de la película en la que, bueno, pues parece que alegría y tristeza tienen que viajar a la memoria y van buscando recuerdos pues por la cabeza de la, sí, de la protagonista, sí, de la historia, ¿no? Y esos recuerdos están cargados también de emociones. Entonces, realmente todos esos recuerdos están almacenados en nuestra cabeza, pero digamos que no tenemos la manera de expresar.
Claro, es lo que pasa, ¿no? Y es que en un momento de esa cinta de Pixar, titulada Del Revés, se explica este concepto. Al final, lo que la película explica es que efectivamente el recuerdo está ahí, pero al no saber transformarlo en un lenguaje comprensible, no podemos acceder al mismo. Según la neuropsicóloga, es importante saber transmitirlo para convertirlo en un recuerdo.
Tener la manera de producirlo y crearlo, ¿no? Ya sea con lenguaje, como bien dices, hablando, o bien escribiendo y dibujando.
Aunque el hecho de que no podamos recordarlo no significa que afecte a nuestro desarrollo personal.
Estábamos diciendo que todo eso que habíamos que hemos vivido forma parte de nuestra persona y de nuestro ser de adultos, ¿no? Por lo tanto, una cosa es que no lo recordemos y otra muy diferente es que no formen parte de nuestras vidas y de nuestro ser y de cómo somos de adultos.
Claro, estos son los recuerdos, las cosas que hemos vivido de pequeñito y que queremos muchas veces recordar y no podemos. Siempre que hacer un buen viaje en el cerebro para recordar esas cosas con las que hemos nacido, las que queremos recordar, las que nos demuestran que la vida mola un montón. Con grandes canciones como esta, te aseguro que lo vamos a llevar mucho mejor.
Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, como presintiendo qué horrible es el mundo que vamos a ver. Con el llanto en los labios, con el llanto en los labios, como lamentando llegar a una tierra que buena no es. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel, así nacemos. Así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Con las manos cerradas, con las manos cerradas, como preparados a dar duros golpes, morir o vencer. Con la piel arrugada, con la piel arrugada, como fiel presagio del día que llegue la dura vejez. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel.
...3:23 de la mañana en las Islas Canarias. Cantidad de profesiones, cantidad de trabajos, mucho esfuerzo en la vida para salir adelante, pero orgullosos estamos, ¿eh? Muy orgullosos de las cosas que hemos hecho para pagar la casa, para pagar la hipoteca, para salir adelante y educar a nuestros hijos. Oye, somos afortunados. Genoveva Febles, María José Jiménez, Ramón Llorente, Ángel Méndez, Jessica Alvarado, Fernando y Francisco Adrián, ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Les damos la bienvenida y las gracias, como también a Orobia Paz, a Sonia López, a Soledad Extremo, a Antonio Rodríguez, Enrique Sánchez y a Robert Menéndez. Si me sigues aquí, yo lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, donde estamos descubriendo profesiones y ponedores que son unos auténticos currantes.
Rafa Faci, por ejemplo, que es papiroflexico plegador. Dice, he trabajado en una fábrica de filtros de coche y estaba en la máquina donde se plegaba el papel para esos filtros.
Muy bien.
O Ángel Blasco, automoción, en la fabricación de las baterías. Nos ha escrito también Abelino Pérez, electricista y frigorista. Miguel Peñaranda. Yo soy militar del Ejército del Aire, especialista en fotografía aérea y cartografía.
¡Qué grande, por favor!
¡Qué chula esa
¡Qué
profesión.
Bueno!
Concepción García, encargada de una cadena de supermercados. Emanuel Ruiz dice que es frutero. Uh-huh. Y Fina nos cuenta que su gremio durante muchos años ha sido la confección y que ahora se encuentra en el sector agroalimentario. Y dice, bueno, la vida que cambia y que da muchas vueltas. Alberto Blasco dice que él ha llevado todo el tema de calefacción, fontanería y aire acondicionado. Ahora se encuentra jubilado, Alberto ya se ha jubilado, pero asegura que si volvieran a hacerlo, volvería a hacer. Que le ha encantado
claro,
esa
mucho,
profesión.
Claro.
María José también tiene una profesión muy vocacional, es maestra en la Comunidad Valenciana. Y Juan Galindo nos cuenta, pues yo soy administrativo e informador deportivo Cieza, en Murcia.
Muy bien.
Y te cuenta una cosa, Pulpo, el próximo 2 de diciembre va a ir al Royal Albert Hall a Londres para ver a Deacon Blue. Y a Cliff Richard.
¿Cómo? Dice, repíteme todo eso.
Voy a
eso.
Estar con mi sobrino.
No me lo puedo creer.
Sí, el próximo 2 de diciembre. Deacon Blue y Cliff Richard.
Y va a ser en Londres directamente.
En Londres, en el Royal
Albert Hall. Yo estaba ahí, pero viendo a Hombres G. Ahí estuve viendo a Hombres G.
Qué bueno.
Pero qué barbaridad. Y a Robbie Williams. Oye, pues lo mismo está. Me voy a coger ese día, yo creo, ¿eh?
Pues míratelo.
Por favor, Deacon Blue está en concierto.
Están las cosas como para viajar a Londres. Te lo digo yo, verdad, porque ahora mismo voy de avanzadilla.
Es verdad que a lo mejor no llegan los instrumentos ahí a Londres, ¿eh? ¿Cómo puede ser que necesites...?
Los instrumentos sí, el que no llega eres tú.
Necesitan 15.000 camioneros. ¿Cómo puede
es
ser?
Es increíble, ¿eh?
¿Cómo puede ser?
La situación a la que ha llegado Reino Unido.
Pero, o sea, se están desmoronando los pobrecitos, ¿eh? Mm,
bueno, saldrán adelante porque siempre lo han hecho.
¡Qué barbaridad!
Uno
¡qué
no
capacidad
sabe.
Tienen de...!
Llevan 300 años dando por saco por todo el mundo y ni una receta han apuntado los pobres.
Es impresionante, es verdad.
Decía aquel.
Qué mal se organizan con la gastronomía, de verdad. ¡Qué barbaridad! Bueno, seguimos poniendo las calles, estamos haciendo radio en directo, te aseguro que hay un montón de cosas que están pasando y Beatriz Calderón te las cuenta, ¿eh?
¡Ay, Pulpo! Pasan cositas y algunas son un tanto tristes. Ha muerto un histórico de la televisión, Antonio Gasset.
Un grande.
Director, guionista, actor accidental y periodista, pero sobre todo va a ser recordado por dirigir y presentar el mítico espacio Días de Cine. Y además de una manera muy particular, por eso lo recordamos. Lo hizo desde el año 1994 hasta el año 2007. En ese momento él se acoge al ERE de Radio Televisión Española y entonces deja de presentar este programa. Al frente de Días de Cine no solamente nos iluminó con su sabiduría sobre el séptimo arte, sino que también dejó algunas de las perlas más recordadas de la televisión. Tras conocerse su fallecimiento a los 75 años, el periodista y guionista Gonzalo Altozano ha hecho un hilo, ¿no?, en Twitter,
claro,
con las que son probablemente sus frases más recordadas. Yo las he recuperado de este hilo de Twitter de Gonzalo Altozano, que desde aquí le doy las gracias porque lo tenía en mente, tenía muchas yo controladas, pero él ha hecho el resumen perfecto.
Qué bueno.
Y bueno, he utilizado su trabajo, así que hay que agradecérselo. Y tengo que decir que, por ejemplo, nadie como Antonio Gasset para explicar... tú siempre, cuando arrancas el programa, haces una explicación de a quién vamos dirigidos, ¿no?
Efectivamente, siempre.
Bueno, pues Antonio Gasset también lo hacía.
A ver.
Buenas noches.
Hola.
Días de Cine, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos e incluso algún aficionado al cine, está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad cinematográfica. Tediosa casi siempre,
¿también?
Pero hay que reconocerlo, brillante en alguna ocasión.
Brillante,
qué grande.
Bueno,
muy bien,
incluso
muy
algún
bueno.
Días de Cine y dice, incluso vamos destinados
claro.
a algún aficionado al cine.
Muy bien.
Él lo era, el séptimo arte fue su vida y sin embargo no dudaba en criticarlo, tirando de su particular sentido del humor.
Llegó la pausa. Siempre de agradecer para dejar esto del cine durante unos minutos. Un arte, este, posiblemente uno de los grandes errores de este siglo a punto de claudicar.
Es como si tú arrancaras todos los días este programa de radio diciendo...
Y empieza a machacar a la gente la que me va a escuchar.
Y al medio. La radio es probablemente el invento más infiernoso de la historia de la humanidad.
Pero mira el tío, cómo se le recuerda con cariño, ¿eh?
No, es que era tremendo porque se veía que tenía el golpe de humor, lo único que era, bueno... Pues un humor muy
cínico. La gente diferente siempre triunfa, Bea.
Muy cínico, totalmente. Uno de los grandes errores, decía, del cine. También echaba pestes de los festivales a los que iba.
O sea, le invitaban y te ponía verde, ¿no?
Él iba al festival de cine y decía que menuda basura todo lo que estaba viendo. Él no dudó en decir lo que muchos piensan de estos eventos cinematográficos.
Llegó la pausa. Desde este lugar excepcional donde estamos viendo cine e incluso, oh sorpresa, alguna película con cierto interés.
¡Oh, sorpresa!
Sorpresa.
Y estamos viendo cine incluso... ¡Oh, sorpresa!
Va con retranca siempre, ¿eh?
Hay una película. Bueno, de 60 que se presentan a concurso, la realidad es que luego conocemos una o dos como mucho, o sea, que llevaba toda la razón.
Claro.
Pero hay más cosas. ¿Alguna vez has visto a un presentador de televisión aprovechando el paso a publicidad para promocionar la competencia?
Nunca.
Él lo hacía sin problema.
¿Ah, sí?
Llegó la pausa, propicia para darse, si queréis, un paseo por Buenafuente, pero regresar enseguida. Él ya tiene suficiente audiencia. Es más, debería obligar a parte de sus seguidores a pasarse un rato por Días de Cine. Nos vendría muy bien a nosotros, también a ellos, y Buenafuente apenas lo notaría.
Bueno, para terminar con este repaso del gran Antonio Gasset, y más que merecido, ¿eh? Luego con la joya de la corona, sí, para mí. Una frase que nos puede servir a cualquiera en nuestro día a día.
Llegó la pausa. Ocasión magnífica para meditar si somos justos con los demás. O por el contrario, problemas personales proyectan sus miserias y deforman la imagen del prójimo. Hay que tener cuidado, pero no os sintáis culpables. Los imbéciles son siempre imbéciles. Proyectemos lo que proyectemos.
Siempre, es verdad. Siempre hay un hater.
Sí, siempre hay un hater. Y mira, como Antonio Gasset pues nos decía, fichados, vamos a ver, yo da igual la película que ponga, que siempre hay alguien que se va a quejar sobre algo. Los imbéciles son siempre imbéciles, más allá de lo que yo haga.
Pero qué cañero, que ¿no? Muy bien.
Antonio Gasset era así. Yo la verdad que recuerdo con cariño, soy muy cinéfila, recuerdo con cariño ver el programa. Yo era de las que lo veía porque realmente me gusta el cine.
¿Y le criticabas?
Y yo no le criticaba, todo lo contrario, me encantaba. A mí me encantaba la forma que tenía de presentar el programa.
Sí,
bueno, descanse en paz el gran Antonio Gasset, que por cierto era sobrino nieto, me parece, de Ortega y Gasset.
Gasset.
O sea,
correcto,
que lo del apellido no es que sea parecido.
Un abrazo a su familia.
Bueno, te hablo ahora de una familia numerosa, como hay pocas, hablando de familias. Carlos y Patty, así es como se llama este matrimonio, Pulpo, del que te hablo ahora, viven en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y han tenido hace muy poquito a su 16º hijo.
Poco me parece.
Poco me parece. Vamos a por el 17, ¿eh?
16º hijo.
Qué barbaridad.
Madre mía, yo en estos casos siempre decimos, ¿tú cómo te organizas? ¿Tú cómo te organizas con 16 hijos?
¿Cómo te organizas?
A mí no me dan las tardes, ¿eh?
¿Por quién empiezas? ¿Qué ropa tienes que dejar de lavar?
¿Qué tienes? ¿A qué hijo abandonas?
No, claro. ¿A quién sacrificas?
¿A qué edad ya les dices, te tienes que buscar la vida?
O sea, cuando les miras a todos y les dices, uno de vosotros no va a cenar.
Vamos a ver, seamos sensatos. Cuando son 16 hermanos, tú ya a partir del quinto, creo, ha dejado de ser atendido por sus padres para ser atendido por el hermano mayor.
Claro, el hermano mayor es el padre 4.
Eso es así.
Claro.
El mayor es el único que reconoce a sus padres como padres.
Qué barbaridad.
El resto son gente que sabe que hay dos adultos que van por ahí por casa y pagan las facturas, pero no te han bañado en la vida tus padres, ni te han bañado, ni te han llevado al fútbol.
Nada. No saben ni en qué habitación duermes.
Bueno, de hecho, hay algunos padres que con el primero se esmeran en ponerle un nombre bonito y los siguientes van numerados.
Van con dorsales en casa.
El 4, el 7, a ver, el 8, que ponga la mesa. Bueno, es muy fuerte. Pocos me parecen a mí también, como dice nuestro alcalde. Madre mía del amor hermoso, 16 hijos, más ellos que son dos, son 18 personas en una casa dando vueltas, comiendo, durmiendo, duchándose, haciendo gasto, vamos. Esos turnos para el baño, como en una pensión, que supongo tendrán, esa es otra.
Qué barbaridad.
Pues siempre hay alguno que le gusta ir al baño con lectura, pero no, en una casa con 16 personas.
No se lee.
Va la cosa. Va rapidita. Tú llegas.
A veces que no tiran la de la cadena, ¿eh?
Llegas, sueltas y
fuera.
Te vas. Yo es que no puedo con tanta gente. Y luego para llamarlos, yo tengo dos y nunca digo el correcto a la primera. A Daniel lo llamo Emma Daniel, y ya casi los llamo como a su padre. Tú imagina 16. Estos padres creyeron hallar la solución poniéndoles a todos nombres que empezaban por C, pero a mí me parece más lío.
Sí, es más complicado. Bueno,
yo creo que eso es más lioso, pero no. Ellos son Carlos Jr., Carla, Caitlin, Calvin, Catherine, Caleb, Caroline, Christopher, Christian, Celeste, Cristina, Carol, Camila, Charlotte, Cristal y el último que se ha llamado Clayton.
¡No puede ser! ¡No puede ser!
Yo estaría saturada de esto. ¿Te imaginas conociendo a un primo segundo, ese familiar flipando?
Madre
Creo
mía.
Que si tuviera 16 hijos los numeraría, como te he dicho.
El
3 que venga, el 14. Es un horror.
Dorsales.
Escuchamos una canción preciosa. Te estoy poniendo canciones últimamente. Ayer el Hey de Julio Iglesias y hoy a este de Isabel Pantoja. La tonadillera no pasa por su mejor momento, ya lo sabes tú, Pulpo, a los problemas con Hacienda y con sus hijos.
Está muy rebelde.
Se suma ahora el fallecimiento de su madre, doña Ana, como se la conocía. Ha fallecido a los 90 años después de una larga enfermedad degenerativa.
Vamos a escuchar un poquito a Isabel Pantoja. Yo quiero saludar a ponedores del gremio de la seguridad que están en Puerto Portals, a Font, a Sánchez y a Silvio. Así que, Violeta, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por vuestro trabajo y por ser ponedores.
Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo y adiós. ¿Cómo decirle que te amo? Decirle que te amo, si él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo.
Ponedores que se suman como tú, como María, como Eusebio. Hay gente que minuto a minuto se suma a este programa de radio. De verdad, os damos las gracias y la bienvenida al primer despertador de la radio, que finaliza a las 6 de la mañana, menos 10 le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Y Antonio Muelas, José Fernández, Ángel Pacheco, José Luis Barrero, Mila Springer y Roberto son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Gracias y bienvenidos. Vamos a abrir el teléfono porque ha marcado el teléfono Hipólito, que está en Cáceres y está currando. Hipólito, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás trabajando como un campeón, ¿eh?
Sí.
¿A qué hora has empezado?
Pues he empezado a las 7 de la tarde.
¿7 de la tarde? ¿Y cuándo tienes previsto acabar?
Pues a las 7 de la mañana, 12 horitas.
Madre mía, ¿todo del tirón?
Sí, todo del tirón.
Uf, ¿y qué haces cuando a lo mejor te enfrentas al comienzo del trabajo y no has descansado como tienes que haber descansado?
No, hay que descansar bien, libramos varios días, ya estamos a turnos y bueno, descansamos bastante bien. Uh-huh. Entonces nada, no hay ningún problema.
Ah, bueno.
Empezamos con fuerza,
bueno,
con ánimo.
Bien, me gusta. Hipólito, ¿de qué gremio eres? ¿A qué gremio perteneces?
A la seguridad, soy vigilante de seguridad.
Ajá, muchos vigilantes nos escucháis, ¿eh?
Sí.
¿Y a qué te dedicas a vigilar? ¿Qué es lo que proteges?
Es una planta fotovoltaica, está aquí en la zona de Talayuela, pues está ahí en 600 hectáreas de placas solares.
¡Guau, qué barbaridad! ¿Y cómo te mueves para vigilarlas todas y cada una de ellas?
No, hay un sistema de seguridad de cámaras, hay bastantes cámaras, y luego nosotros lo que hacemos es movernos con un coche, con un auto, vamos haciendo rondas y fichando, en fin.
Oh.
Pero vamos, más que nada el tema es la vigilancia es con cámaras de seguridad y nosotros estamos un poco de apoyo.
¿Y ahí el peligro que es que os roben o que haya un sabotaje?
Bueno, las dos cosas, puede ser. Y bueno, y alguna cosa más, claro, esto puede surgir cualquier tema, pero bueno. Ya le digo, con todo el tema de todo el perímetro, con cámaras y bueno, es bastante difícil. Se vería rápidamente al intruso.
Uh-huh. ¿Y en alguna ocasión han entrado a robar o a sabotear la planta o no?
No, No, bueno, la verdad es que es nueva ahora. Lleva funcionando como par de meses o tres, y lo otro ha sido tiempo de montaje. Uh-huh. Y en el montaje no, tampoco. Alguna cosilla, pero va, no, de poca monta.
Bueno, menos mal, porque imagino que todo el aparataje técnico que tiene que haber ahí tiene que costar un perraje, ¿eh?
Sí, muchísimo dinero y aquí metido.
Ya imagino. Hipólito, ¿y cómo es que pones la cope a esta hora?
¿Que cómo es que la pongo?
Sí.
No, porque la llevo poniendo mucho tiempo, ¿eh? Ah. Llevo en la vigilancia, llevo como 10 años.
Sí.
Y bueno, por la zona de Segovia, allí ya escuchaba, siempre llevo ya tiempo que escucho, sí. No a diario, porque bueno, no todos los días trabajo. Ajá. Y bueno, pero el día que trabajo casi que siempre, sí.
Qué bueno. Oye, ¿qué tal tiempo tienes tú ahora por ahí? Porque ya empieza el otoño a dar sus ramalazos.
Bien,
de frío,
mira,
¿no?
Pues ahora mismo el coche marca 12 grados, grados, ¿no? Pero agradable, temperatura agradable.
Pero el chubasquero no lo llevas ahora, ¿no?
No, lo tenemos en la caseta por si acaso, porque allá atrás hay unos días que nos ha llovido y eso, pero muy bien, hace una noche muy agradable, la luna, las estrellas. Aquí en la zona esta, que estamos casi en el norte de Cáceres, pues muy bien.
Ajá. ¿Y has cenado en la garita?
Sí, en la garita. No, tenemos una caseta, no es una garita, es una caseta un poco bien, bastante bien acondicionada.
Ah, ¿y la comida te la has llevado de casa?
Claro.
¡Qué bueno!
La señora me prepara de todo, los tapes, me cuida muy bien. Tengo una señora muy muy agradable.
Muy apañada, ¿no?
Sí, además, mira, te digo, mañana, hoy ya es mi cumpleaños. Anda. Y 30 de septiembre cumplo 63 años.
Bueno, pues muchísimas felicidades, ¿eh, Hipólito?
Vale, muchas gracias. Uh-huh.
¿Qué ha cenado? ¿Qué te ha preparado la mujer para cenar esta noche?
Ahora estamos un poco así como con dieta y eso, porque, bueno, para no coger kilos, y como tampoco andamos... suelo andar, pero es un trabajo un poco sedentario este de la vigilancia.
Yeah.
Y bueno, ando un poco con algo de dieta, el tema de batidos, en fin, pero bueno, bien.
Bueno,
bien.
Perfectamente. Oye, Hipólito, ha sido un placer conocerte, que lo sepas.
Pues muy bien, muchas gracias. Yo tenía ya ganas de hablar con vosotros también.
Pues mira, ya has estado aquí y nosotros te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Cuídate, Hipólito. Felicidades, hermano.
Vale, muchas gracias a vosotros y felicidades por el programa.
Muchísimas gracias.
4:41. Vale, un abrazo fuerte para todos los ponedores.
Ay, qué bonito, gracias. Me encanta que la gente salude a los ponedores, a la audiencia. Me encanta. 4:41, 3:41 en Canarias. Enseguida nos vamos a hablar de cine con Jero.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
12 de la noche y 5 minutos, esto es El Partidazo y está la cadena COPE pendiente de la última hora en la isla de La Palma.
En la radio...
Ha caído la lava al mar. Ahora mismo vemos, está iluminada la costa porque sigue cayendo esa lava por el acantilado como si fuera un tobogán.
Todo pasa en COPE.
Con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El gobierno canario lo preside el señor Ángel Torres.
Toda Canarias duerme poco, los palmeros encogidos por el temor también.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Nos acercamos a la casa que están evacuando.
¿Qué es lo que viene por ahí?
Pues viene directamente la colada principal hacia...
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor, con Ángel Expósito en La Linterna.
En una sociedad llena de tabletas, móviles, pantallas, cuando nos creíamos todopoderosos, un volcán o un virus te aplastan.
En la radio todo pasa en COPE. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo, con otros ojos.
Temblando cada día más, ¿qué puede uno hacer estando así?
Pues echar un trago, ¿no ha dicho que Chan se lo dijo?
Si quiere, toda la botella.
Hacer como que me iba y tú sin decir eso.
¿Decir qué?
Que me quieres.
Te dije que te arrestaría.
O que en el fondo es lo mismo.
Y ya está aquí, con sombrero ladeado, pistola al cinto y estrella de sheriff, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a cruzar las peligrosas aguas de los ríos bravos que aparecen en nuestro camino.
Eres un crack. Yo no sé hoy por qué tienes que elegir Río Bravo, que me parece una de las grandes películas de la historia del cine.
Sí, pues mira, es que hoy cumple 89 años Angie Dickinson.
¿Onda?
Que sigue viva, que es la actriz principal de este mítico western de Howard Hawks, le hemos dedicado mucho ya a Howard Hawks, sí, es una de las obras maestras del género, y además con ella ganó el Globo de Oro a la mejor actriz revelación, fue el primer premio importante que recibió. El nombre real de ella era Angeline Brown, nació el 30 de septiembre de 1931 en Culm, Dakota del Norte. Por cierto, te recuerdo hoy que hoy es San Jerónimo. Lo digo para que te acuerdes de mí, que es mi santo.
Vale, vale.
Es que se me había olvidado ya lo del 30 de septiembre. Desde 1954 había interpretado papeles secundarios en varias películas y series, había salido ya algo, pero nos hizo notar hasta Río Bravo, donde encarna a una jugadora compulsiva que se enamora del sheriff local, claro, John Wayne, que resulta que, por cierto, era el ídolo de la infancia de la propia actriz, o sea, que ya era veterano John Wayne en ese momento. Y es un personaje muy interesante dentro de la historia del cine, porque tiene mucha personalidad, y entonces hizo que Angie Dickinson hiciese caracterizaciones muy potentes de mujer, digamos, como anticipada a su tiempo y que ahora están muy bien vistas, para directores como Lewis Millstone, Ocean's Eleven, la primera versión que se hizo de esa película, Arthur Penn, nada menos, en La jauría humana, Brian De Palma en Vestida para matar, Samuel Fuller, Corredor hacia China, para John Boorman hizo A quemarropa, que es otro pedazo de película. No es tan buena Sabrina y sus amores, que hizo con Sidney Pollack, que era el remake de la película de Hitchcock, pero sí que era buena, la de Ellas también se deprimen, de Gus Van Sant. Pero sobre todo anticipó el gran personaje de esta actriz, de Angie Dickinson, que fue la sargento Len Pepper Anderson en una serie popularísima, que era La mujer policía, que se emitió del 74 al 78 y que era la primera de su género protagonizada por una mujer. De hecho, fue el precedente directo, digamos, de Los Ángeles de Charlie.
Claro.
Y que además le ganó Angie Dickinson el Globo de Oro en el 75 a la mejor actriz televisiva y otras tres nominaciones en el 76, 77 y 78. Uh-huh. Ahora mismo, con la incorporación de la mujer como protagonista de todos los géneros, es una referencia muy interesante.
Seguramente, Jero, que habrá algún ponedor que estará diciendo, ¡ay, el argumento! ¿Cuál era el argumento de Río Bravo? Jero, refrescanos un poco la memoria, porfa.
Mira, he descubierto que, vamos, supuestamente esto, el guión de Jules Furman y Leigh Brackett se basaba en un relato corto, que se llamaba así, Río Bravo, de un tipo llamado W.H. McCampbell, que resulta que no escribió nada más en toda su vida. Uh-huh. ¿Por qué? He descubierto que según un biógrafo de Howard Hawks, Tom McCarthy, que hizo un libro titulado El zorro gris de Hollywood, por algo lo titularía así, dijo que no existía el tal Campbell, sino que era la hija mayor de Hawks, Barbara Hawks, por eso B.H., cuyo apellido de casada era McCampbell. Y parece ser que la única contribución que tuvo la hija mayor fue sugerir usar dinamita en el tiroteo final. Claro. O sea, lo hizo para acreditar a un misterioso supuesto escritor. En todo caso, la acción se desarrolla en Río Bravo, que es una pequeña población de Texas, próxima a México, uh-huh. Durante 3 días y 3 noches, de 1880 y pico, no se especifica el año. El Sheriff Chang, que es John Wayne, encarcela por asesinato al hermano, que es Claude Atkins, de un terrateniente de estos poderoso, cuyos hombres, lógicamente, intentarán liberarlo. Para impedirlo y mantenerle en la prisión hasta que venga la autoridad estatal, militar, por supuesto, dirían otros, pues Chance cuenta con la colaboración voluntaria de un alcohólico, que es Dean Martin, que está espléndido, y de un viejo tullido, que es Walter Brennan, que está mejor todavía.
Hombre, claro.
Y se les une, además, un joven y habilidoso pistolero que lo interpreta Ricky Nelson. Durante la angustiosa espera, lógicamente, evolucionará, no diré hacia dónde, el accidentado romance entre el Sheriff Chan y la citada jugadora compulsiva Fizzle, que así se llama, que es la que interpreta Angie Dickinson.
Uh-huh. Es impresionante, hombre. Esta película es que tiene un montón de puntos diferentes que hacen que sea una gran película, pero yo no sé si en el momento del estreno esta película ya apuntaba maneras.
Sí, sí, tuvo bastante éxito de taquilla. Costó del orden de $1,200,000. Uh-huh. Recaudó casi 5 veces más solo en Estados Unidos y Canadá. No encontró el dato de la recaudación mundial. Sin embargo, la excluyeron totalmente de los Oscars. Aunque, como hemos dicho, le valió el Globo de Oro a Angie Dickinson y la nominación a Ricky Nelson al Mejor Actor Revelación. Quedó segundo en otros premios más o menos importantes, los Golden Laurel, en la categoría de segundo mejor drama y segundo mejor actor para Dean Martin. y en el premio de al mejor director del Gremio de Directores de América también quedó el segundo. O sea, que es sorprendente.
Claro.
De hecho, siempre se ha considerado, en cualquier caso, Río Grande una de las grandes películas de Howard Hawks y seguramente su mejor western, lo que quiere decir uno de los mejores westerns de la historia también, ¿no? De hecho, dio tanto de sí esta peli que luego repitió su esquema en El Dorado en el año 67 y en Río Lobo, 1970, que para algunos son como remakes, y de hecho él reconoció que empleó descartes del guión de Río Bravo en esas películas. También hay remakes modernos de esta película. Hay uno en cómic, por cierto, muy famoso, que se llama El hombre de la estrella de plata, que es un cómic del año 69 de la serie Teniente de Blueberry, la de los franceses Jean-Michel Charlier y Jean Giraud. Y dos películas de John Carpenter, Asalto a la comisaría del Distrito 13, del 76, y Fantasma de Marte, claro, con otro género, no más del terror, son también remakes de Río Grande, de Río Bravo. Y la primera de ellas fue hecha además por otro francés, por Jean-François Richet, en Asalto al Distrito 13. Y luego hay rastros también en otra película más reciente, del 2002, Nido de avispas, de Florent Emilio Siri. Son influencias lógicas, pues es que Hawks es uno de los grandes, ya lo citamos hace poco a la hora de hablar de Tener y no tener, pero es uno de los grandes porque hizo westerns magníficos. El musical, Los caballeros las prefieren rubias. Cine negro como Tener y no tener, El sueño eterno. Comedias como La feria de mi niña o Bola de fuego. De modo que es lógico que también en el 2014 Río claro. Bravo fuera considerado un film, como dicen ellos, cultural, histórica y estéticamente significativo por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y preservado en lo que se llama Registro Nacional de Cine.
Hombre, yo no sé, Jero, si te has planteado esta pregunta en alguna ocasión. No sé si es verdad que Río Bravo surgió como respuesta a Solo ante el peligro, de Fritz Zinnemann, de la que ya hemos hablado en este programa de radio, en Poniendo las calles.
Pues sí, efectivamente. Yo el otro día me acordé que cuando hablamos de Solo ante el peligro citamos esto, y es verdad, lo he vuelto a documentar, y el propio Howard Hawks, o sea, se decía que era como... No, está documentado, lo ha dicho muchas veces él. A él le encantaba el western y el trabajo bien hecho, por cierto. Era un tema bastante recurrente en sus películas. Y manifestó en público que se enfadó muchísimo cuando vio a Gary Cooper como sheriff en Solo ante el peligro, teniendo que recurrir a sus vecinos para enfrentarse a los forajidos que vienen, ¿no? De hecho, él dijo... expresamente, hice Río Bravo porque no me gustó Solo ante el peligro, y tampoco a Duke, a John Wayne. No creo que un buen sheriff corra por la ciudad como un pollo con la cabeza cortada pidiendo ayuda a todos y que finalmente recurra a su esposa cuáquera que le salva y tal. O sea, era como una reivindicación de las esencias del western, ¿no? De hecho, en Río Grande, aunque el personaje John Wayne recibe ayuda, él no la pide a nadie, son todos voluntarios, claro. Y por propia iniciativa.
Claro, claro.
Eso se lo deja claro en Río Bravo.
Sí, 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 sí. ¿El rodaje qué tal fue? Porque en esas condiciones, con esos medios, con tanta arena, me imagino que tuvo que ser un particular, ¿no?
Bueno, parece ser que fue muy tranquilo, porque lo rodaron en glorioso Technicolor, por supuesto,
sí.
En los Old Tucson Studios, en esta ciudad, en decorados que se habían construido 20 años antes para filmar Arizona, de George Marshall, con Marlene Dietrich y James Stewart. En concreto se rodó Río Bravo entre mayo y julio de 1958 con un título provisional, fueron muy cucos, A Bull by the Tail, algo así como un toro por el rabo, lo contrario de un toro por los cuernos,
sí.
y habiendo publicitado claramente que actuaba Ricky Nelson, pues estaba muy de moda, era la estrella musical juvenil del momento, ¿no? De hecho, fue a verla mucho público joven, que habitualmente no iba a ver las películas de Howard Hawks, y fue una oportunidad darle a conocer como director entre el público joven. Claro. Y luego, es conocido también que, como en todos los westerns que protagonizó, John Wayne usó en Río Bravo su mítico cinturón con la hebilla Red River D. En algunas secuencias se ve muy claramente. Son cositas de estas, sí. de la historia, de la intrahistoria.
Siempre nos viene muy bien, pues, de descubrirlo, ¿no? ¿Y por qué te parece tan buena película desde el punto de vista fílmico, Jero?
Pues mira, para empezar, el arranque es magistral. Son 4 minutos sin una sola palabra,
¿sí?
Puro cine, imagen, sonido, encuadre, movimientos de cámara. De modo que ya empieza una tensión dramática que va a ir creciendo conforme Howard Hawks de los grandes paisajes vaya pasando a los espacios cerrados. Primero la calle principal, el salón, luego la comisaría, luego ya prácticamente la cárcel dentro de la comisaría. Y es alucinante cómo mantiene el interés del espectador y cómo incluso acrecienta su angustia con cosas muy cotidianas y diálogos prosaicos. Esto se le asigna ahora muchas veces a Tarantino, pero ya en Hawks él emplea también eso. Están hablando y el público está cada vez más angustiado porque están viniendo a rescatarle al preso, ¿no? Por otra parte, todos los actores están sensacionales. Claro, John Wayne, darle otra vez el papel de sheriff incorruptible a esas alturas, lo borda siempre ahí también. Dean Martin, en la piel del borracho y enamoradizo amigo de este, está genial. Y además Wayne le intenta sacar del hoyo y hay toda una relación de amistad estupenda, ¿no? Walter Brennan está de morirse de risa, pues un viejo cascarrabias, tullido, que oxigena constantemente el drama. Ricky Nelson lo hace muy bien porque es muy fresco el tío y hace joven novato, audaz, y Angie Dickinson está espectacular, o sea, está arrolladora, sale guapísima, es muy atractiva, además de mujer de esa que pisa fuerte y le echa pulsos a todo el mundo, o sea, incluido al propio John Wayne, con lo cual en la película acaba siendo como un tratado estupendo de antropología básica, o sea, que está muy bien.
Es alucinante, bueno, los planos, la imagen de los actores está muy bien cuidada. Lo que no recuerdo muy bien, Jero, es la banda sonora, porque a mí yo creo que una buena película tiene que tener una buena banda sonora. La banda sonora de Río Bravo, no sé si brilló o brilló por su ausencia.
La hemos estado escuchando de fondo, es buenísima, es la guinda del pastel, en mi opinión, porque es de Dimitri Tiomkin, que es uno de los grandes de la historia del cine. Refuerza el sentido de cada secuencia, bien sea dramático, épico, cómico, da igual. Y las canciones llegan todavía más lejos, o sea, se escucha varias veces un tema que se llama De Huello, que a mí me parece sensacional, que es un solo de trompeta y guitarra, que parece ser que fue creado por los musulmanes que invadieron España, y que según el personaje colorado en la película, el general mexicano Antonio López de el general Santa Ana, lo mandó tocar ante las tropas tejanas atrincheradas en el Álamo, dándoles a entender lo que significaba el toque de degüello, y es que no iba a haber cuartel ni iba a haber prisioneros, o sea que a los que quedasen los mataban a degüello, es decir, de una comisura del labio hasta la otra, o sea, degüello total. El propio John Wayne, un año después, solo usa esa melodía en la película que él mismo dirigió y protagonizó, El Álamo, que es magnífica. Ya hablaremos de ella algún día.
Vale.
Y luego están las tres canciones. Antes del tiroteo final, Dean Martin, acompañado por Ricky Nelson, canta My Rifle, My Pony and Me, que Tionkin ya la había compuesto en el año 48 para otra película de Howard Hawks, Río Bravo, y también con John Wayne de protagonista. Aquí le cambian la letra y justo después Nelson canta una breve versión de Get Along Home Cindy, acompañado por Dean Martin y con alguna tontería de Walter Brennan. Y luego en los créditos finales, Dean Martin, es muy corta pero es preciosa la canción, la hizo con la Nelson Riddle Orchestra y canta una canción preciosa llamada Río Bravo, compuesta específicamente por Tionkin para la película, con letra de Paul Francis Wester. Son muy buenas las tres canciones y de hecho una de ellas, la de My Rifle, My Pony and Me, fue considerada por los miembros de Western Writers of America, de la asociación que tienen de escritores de relatos del oeste, como una de las 100 mejores canciones occidentales de todos los tiempos. Es muy buena y vamos a acabar con ella, o sea que le vamos a poder escuchar a Dean Martin como Dios manda.
Qué grande, por favor. Mira, Jero, si te parece, vamos a dejar a los ponedores con esta música que es una auténtica delicia. Seguiremos la semana que viene. Yo te doy las gracias por poner Las Calles con nosotros y que viva el cine.
Esto es, no, pero gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Yo me voy con mi sombrero, mi pistola y mi estrella de sheriff, que es mi disfraz favorito de cine, a poner orden en algún otro pueblo polvoriento a este lado de Río Grande.
Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine de COPE, de 13, y un tío genial. Cuídate mucho, Jero, muchísimas gracias.
A ti, adiós.
Hasta luego, seguimos aquí en COPE disfrutando del cine, de la música y de tu compañía. The cattle go down to the stream. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon. That's where I long to be with my sweet good companion. Just my rifle, pony, and me, gonna have my sombrero on the limb of a tree.
sweetheart, darling, just my rifle, pony, and me.
Qué gran película, Bea.
Muy bonita.
Qué gran película. Y qué gran banda sonora y qué sentimiento a la hora de cantar, ¿eh?
Qué voz tiene este hombre.
Buah, impresionante. Estamos hablando de los gremios profesionales de nuestros ponedores. Esto es un no parar, ¿eh, Bea?
Conchi, que es pulimentadora, nos ha escrito desde Yecla, en Murcia, donde se hacen los mejores muebles, cuenta. O Javi Romero, que es vendedora ambulante, trabaja en un mercadillo. Nos manda saludos desde Talavera de la Reina.
Esto es un no parar. Estamos encantados de recibir mensajes y darnos cuenta, pues, la gente que hay al otro lado de la radio, que está haciendo cosas. Mucha gente en la vendimia, mucha gente está en el campo, hay mucha gente que está con las mercancías de un lado a otro, hay gente que está enferma, que está malita, hay gente que está cuidando a enfermos, hay mucha gente que ha ido a La Palma a echar un cable, hay mucha gente que no concilia el sueño porque tiene problemas familiares. En cualquier caso, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y entre todos estás seguro que vamos a salir adelante. Por cierto, enseguida vamos a tener nuestro segundo capítulo dedicado a Encarna Sánchez, una mujer que engrandeció la radio. Hasta ahora.